Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Generalitat de Cataluña se reúne con el Ministerio de Transportes, con Adif y con Renfe, para buscar soluciones al caos ferroviario. Antonio Raiz.
En apenas 15 minutos, Cristina, hay convocada una reunión urgente a petición del gobierno catalán por los continuos problemas en la red de trenes. Este sábado se sucedieron los retrasos que llegaron a superar las dos horas en la estación de Sants, en Barcelona, que afectaron a centenares de pasajeros por la avería de un tren de alta velocidad. Incidencias que se han producido durante toda la semana también en Rodalies, el servicio catalán de cercanías. Yolanda Canales.
Esta semana todos los días se han registrado incidencias importantes y la gota que ha colmado el vaso ha sido la que ha afectado este sábado a los trenes de alta velocidad y media distancia. Un tren WeGo ha sufrido una incidencia en el túnel de Sants, lo que ha provocado la afectación de la catenaria y que separara el servicio durante horas. El resultado, retrasos, colapso e indignación entre los viajeros por la falta de información. Y cuando se ha recuperado el servicio, en Montcada y Reixac, otra avería ha cortado la alta velocidad en sentido Gerona. También este sábado todas las líneas de cercanías han registrado retrasos por otra incidencia. El PP ha pedido la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras que los independentistas aprovechan la situación para criticar al gobierno por la falta de inversiones deliberada en Rodalies y para pedir el traspaso del servicio.
9 comunidades permanecen en alerta por las fuertes lluvias. Lo peor hoy se espera en el norte de Aragón, Navarra, oeste de Galicia y en Cataluña. Allí varios ríos de Barcelona y de Gerona han comenzado a desbordarse. Son el Llobregat, el Congost, el Besós y el Ter. Por ahora no hay daños, pero Protección Civil pide precaución. En la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila, Segovia y Guadalajara se mantiene activado el plan de emergencias ante posibles inundaciones por desbordamientos. Y en Murcia los bomberos continúan buscando a una persona desaparecida en el río Segura. Es la última hora de las consecuencias que está dejando la borrasca Hanna. Y Siria vuelve al caos con una matanza de civiles perpetrada por el actual gobierno sirio, según las ONGs. Este fin de semana se cumplen 3 meses del final de la revolución con la huida del presidente Bashar al-Assad a Rusia. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, en los últimos días han muerto más de 500 personas. Un comandante del ejército durante la etapa de al-Assad lidera la revuelta contra las nuevas autoridades, Rodrigo Simón.
Las matanzas se han desatado en la zona de Latakia, en la costa mediterránea, donde reside la comunidad lagüita, la rama del Islam que profesaba Bashar al-Assad, el líder sirio que fue derrocado el pasado diciembre. El caos comenzó con varias refriegas entre los partidarios de al-Assad y las fuerzas del nuevo gobierno, que acabaron masacrando a más de medio millar de civiles, la mayoría de ellos alagüitas. El nuevo líder sirio, Ahmed al-Sara, ha pedido contención a sus fuerzas.
Seguiremos persiguiendo a los restos del régimen caído, a aquellos que se niegan a todo lo que no sea continuar con la opresión y la tiranía. Les llevaremos frente a un tribunal y tendrán un juicio justo. Los que han atacado a civiles desarmados sufrirán severas consecuencias. Nuestra gente de las zonas de conflicto en la costa son nuestra responsabilidad y debemos protegerles.
Las imágenes que llegan son muy duras, ejecuciones sumarísimas, asesinatos a sangre fría y humillaciones a personas desarmadas. No le viene nada bien a un gobierno que está tratando de abrirse a Occidente y limpiar su pasado yihadista.
En España tenemos 2 muertos por arma de fuego, uno en Cataluña y otro en la región de Murcia. En Terrassa, en la provincia de Barcelona, un hombre ha muerto tras ser tiroteado cuando salía de una discoteca latina. El autor o autores de los hechos han huido en un vehículo. Y en Lorca, en la pedanía de Burias, ha muerto otro hombre de 35 años tras ser disparado durante un robo. Al establecimiento habían entrado 7 personas y una de ellas disparó, hiriendo de gravedad a un varón. Cuando las fuerzas de seguridad entraron en el local, la persona se encontraba inconsciente y cuando llegaron los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tarde de derbis madrileños para luchar por el primer puesto, Teresa Vasallo.
El primero será a las 2:00 p.m. entre el Atlético de Madrid y el Getafe. Un encuentro donde los rojiblancos pueden ser líderes, mientras el Real Madrid, que está a un punto de los colchoneros, se mide al Rayo Vallecano. Hay que recordar que el Barcelona no pudo jugar este sábado por la muerte repentina de Carles Miñarro, médico del primer equipo. Por otro lado, a las 6:30 hay 2 partidos, Athletic Mallorca y Betis Las Palmas. Y a las 9, Real Sociedad Sevilla. En golf, Sergio García, arrasado en el Live Golf de Hong Kong, batiendo por 3 golpes goles al segundo. Y en atletismo, última oportunidad de los españoles para conseguir medalla en el europeo indoor de Apeldoorn. En las últimas pruebas de 800 metros y los dos relevos de 4x400.
Pues Teresa sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora, más noticias, si te parece. Y ahora vamos con el amigo del programa, que seguro te va a sorprender.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero la frase no alivia a todos. Hay personas para las que las agujas del tiempo se frenan un día y jamás vuelven a ponerse en marcha. El calendario queda congelado en una página y se deja de vivir para empezar a sobrevivir. Para los que tienen familiares o amigos desaparecidos, y hoy es el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el tiempo empieza a no contar desde el día en que su ser querido se desvanece de la faz de la Tierra. No fallece, atención, porque incluso eso te permite acudir a una tumba, depositar unas flores, recordar en una fecha. Desaparece literalmente. Cada año se ponen unas 20.000 denuncias por desaparición en España. La mayor parte de ellas se resuelven, pero otras no. Por ejemplo, estos días conocíamos la historia de un hombre que desapareció de su hogar en los años 90 y cuyo cuerpo sin vida apareció hace unos meses en la localidad valenciana de Quart de Poblet, víctima de la Dana. Su familia llevaba 30 años sin saber de él. Y es difícil ponerse en la piel de una madre, un padre, un hermano, que de noche a la mañana pierden aquello que más aman. Por eso es digna de mención la labor que hizo nuestro siguiente invitado entre 1992 y 1998.
¿Qué tal están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a iniciar este primer programa de mayo de Quién sabe dónde en Televisión Española. Y lo vamos a hacer sin perder un instante contándoles la historia de Belén Fernández Sánchez, una chica de 17 años que desde enero ha abandonado su domicilio habitual en Alicante. Belén es hija de una familia tan numerosa como humilde. Es la quinta de 9 hermanos. Hace ya 4 años que sus padres consintieron, para no perderla, en que viviera en el domicilio de su novio. Por entonces tenía solo 13 años. Ahora que está a punto de conseguir, de alcanzar la mayoría de edad, se ha marchado y lo ha dejado todo. Creo que será un poco difícil en estas condiciones, Margarita, poder hablar, pero me parece que ha quedado suficientemente claro que ustedes le dieron mucha confianza, aparte de que le dieron todo lo que pudieron.
Hicimos lo que quería y no pedía.
Siendo una familia tan numerosa, ¿verdad? Pero sobre todo le dieron confianza al dejarle, siendo todavía una niña.
¿Quién sabe dónde? Y Paco Lobatón. Le quería preguntar una cosa, Margarita. Son historia de nuestra televisión. Más de 5 millones de personas asistían cada semana a esta reunión de la televisión pública en la que Paco se volcaba en ayudar a localizar personas desaparecidas. Un dato porque el 70% de las desapariciones abordadas se resolvieron. Hoy, repito, 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente y vamos a saludarlo. Don Paco Lobatón, muy bienvenido.
Hola, bien hallada, Cristina. Directamente o simplemente Paco, sin el don.
Bueno, es que ya tenemos una edad, entonces, como digo yo cuando llamo de usted a la gente, ¿me haces mayor? Digo, bueno, es que es una cuestión también de respeto. ¿Te llamas Francisco de Asís Lobatón Sánchez de Medina?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad en mi nombre tengo otras protecciones santas, porque mi padre nos puso todos los santos. Por ejemplo, de segundo, además de Francisco de Asís, soy Nicolás, porque nací el día de San Nicolás.
¿El 6 de diciembre?
El 6 de diciembre, día de la Constitución, a más.
me gusta. Sí, la verdad es que a veces los nombres de hace unos años son graciosos. Bueno, Paco Lobatón ahora está al frente de la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, Es un quién sabe dónde global. O sea que aquel interés periodístico ha ido más allá del programa de televisión.
Fue un compromiso que se convirtió en un compromiso de por vida, en una causa, porque es imposible conocer de cerca una realidad de la hondura, de la envergadura de las desapariciones de personas, conocer el grado de sufrimiento que supone la incertidumbre a la que tú has aludido en la introducción de este encuentro, y permanecer indiferentes, ¿no? Y te diría una cosa más, Cristina. Para mí fue determinante ver que poniendo en comunicación a las familias que pasaban por ese trance con el resto de los ciudadanos de este país, los telespectadores, resultaba que había comunicación, que había puente, que había ayuda, que la gente estaba deseando ayudar porque se identificaba con aquellas personas que estaban pasando por un trance tan doloroso.
Me da la impresión de que tu capacidad de empatía tiene que ver con una infancia en una familia numerosa de 10 hermanos en una granja jerezana. ¿Cómo recuerda Paco Lobatón su infancia?
Como la más feliz que pueda existir, ¿no? Siempre he pensado, si escribiera algo parecido a una biografía, comenzaría diciendo algo así como: no imagino una infancia más feliz, ¿no? La infancia feliz tenía que ver con ser parte de una familia muy numerosa, donde además había un entorno natural, el de una granja donde hay animales, donde hay árboles frutales, donde hay una alberca para regar el huerto, pero donde, aparte de regar el huerto, los chiquillos éramos lanzados al agua cual renacuajo, ¿no? Para aprender a nadar. Y todo eso en la memoria infantil es sinónimo de paraíso. Yo no imagino otra cosa distinta. Cuando me hablan de paraíso, siempre retorno a esas vivencias, ¿no?
La cuestión es que Paco Lobazón soñaba con ser torero o con ser actor de teatro. Era un sueño muy de niño y muy de la época, claro, pero acabó, sí, estudiando ciencias políticas. ¿Cómo fuiste, sí, de la alberca a la Facultad de Ciencias Políticas?
Bueno, pasando por la radio, Cristina, porque empecé muy jovencito en la radio de aquí, de Jerez, y bueno, la radio me suscitó otras, digamos, curiosidades y otros intereses, entre ellos el periodismo. Pero cuando yo quise estudiar, estaba terminando la escuela de periodismo y no había empezado la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en el intervalo yo me matriculé en Ciencias Políticas, que era una facultad con una fantástica reputación como escuela de formación, digamos, general, ¿no? Universal, en fin, y ciertamente lo fue. Para mí, aunque solo pude cursar unos cursos porque la agitada vida de aquellos años, final de la dictadura, un movimiento social y estudiantil muy intenso, me hizo partícipe y terminé siendo detenido. Y entonces, cuando te detenían, te expulsaban de la universidad, ¿no?
Sí, sí, yo tengo por parte de mi padre la memoria de que uno de sus compañeros, efectivamente, que se embocó en el Partido Comunista y en las manifestaciones, pues tuvo que dejar la facultad, y durante muchos años yo lo conocí despachando electrodomésticos en una tienda. Luego, con el tiempo, acabó derecho y fue procurador, pero ese destino lo pasaron muchos, pues, estudiantes. Sí. ¿A ti también te echaron?
A mí también me echaron, también tuve que tomar la decisión de exiliarme porque tenía por delante una condena del Tribunal de Orden Público del orden de 5 años más servicio militar, y yo quería estar vivo, activo y contribuir a que en mi país hubiera libertades, ¿no? Entonces, pues me fui a un entorno donde había muchísimos españoles, que era la ciudad de Ginebra, porque si digo Suiza parece que me he ido al reino de la riqueza, ¿no? Pero yo me fui allí porque había un colectivo de 20.000 inmigrantes españoles, que por cierto es un colectivo que ha seguido en el tiempo existiendo. Bueno, ha habido nuevas generaciones, pero que ha permanecido, ¿no? Y allí viví todo el tiempo de una manera muy activa. Tuve el apoyo, la solidaridad de otros ciudadanos españoles que eran inmigrantes, que me ayudaron a encontrar empleo, aunque tuve la protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Tuve mi carné del ACNUR.
Ahí, fíjate la biografía de las personas en el final de la dictadura. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué hiciste para que te echasen?
Pues ser un militante muy activo de los estudiantes que éramos también parte de la sociedad española que reclamaba libertades. Concretamente, en el momento en que a mí me detiene un miembro de la Brigada Político-Social llamado Juan Antonio González Pacheco, más conocido por el apodo de Pili el Niño, pues nosotros estábamos en la facultad protagonizando, y no solo en ciencias políticas, también en económicas y en filosofía y letras, un movimiento muy importante de protesta que era el boicot de exámenes. Lo máximo que puede hacer un estudiante que es poner en juego su propia carrera, ¿no? Tanto aquellos que estaban haciendo la carrera con el esfuerzo de su familia, como mi caso, en el que yo estaba trabajando para pagarme mis estudios, ¿no? Y era en respuesta a la detención de más de 30 estudiantes que había hecho el gobierno de Carrero Blanco, y como tal, pues nos movilizamos. Y en esa movilización yo acudí a una asamblea de profesores delegado por mis compañeros, elegido por mis compañeros, y en el momento de entrar fui detenido, llevado a la Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a partir de ahí, pues tuve que ir a Carabanchel, esperar un juicio y todo lo que ahora hemos contado también de estar un poco obligado a salir para seguir en la batalla, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuviste en Suiza?
Hasta que murió Franco y hubo el primer indulto.
Aquellos hechos que me estás contando son del 73, del 70.
Sí, efectivamente.
Es que
a mí me detuvieron,
¿sí?,
en el 72, y mientras hubo el juicio, el tiempo de Carabanchel, etcétera, pues salí en el 73 y volví a finales del 75. Poquito después, porque Franco muere el 20 de noviembre de 1975, inmediatamente hay el proceso de relevo por parte del rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos es el que adopta una primera amnistía para determinada gente, sobre todo para gente de mi perfil, ¿no? Que éramos personas que teníamos un delito de opinión, ¿no? Básicamente, no habíamos hecho nada más que intentar expresarnos en libertad y luchar por la libertad. Y entonces, pues, fuimos incluidos en esa primera amnistía o indulto y pude regresar.
Quiero que escuches algo.
Buena mañana, ¿eh?
Muy buena, una estupenda mañana de primavera.
¿Primavera? Señor Croto, ¿le parece a usted bonito?
Sí, me parece muy bonito.
También le parecerá a usted bonito que dé parte al señor jefe de personal.
No lo hará, ¿verdad?
Como le vuelva a ver con esa porquería encima de la mesa.
Esto que suena es el comienzo de El Tintero, una obra de teatro de Carlos Muñiz que emitió Televisión Española con grandes protagonistas como Emilio Gutiérrez Cava, que escuchábamos, Tina Sainz, Manuel Torremocha. Esta obra fue representada en el instituto donde estudiaba Paco Lobatón y le valió ganarse una prueba en el Teatro Real de Madrid. Es curioso que después enarbolase la bandera de la libertad en la facultad, porque en aquel momento creo que llegó a Madrid, cogió un autobús y se sintió tan amedrentado por la urbe que se volvió sin hablar con nadie, Paco.
Sí, me quedé impresionado, Cristina, y me ha emocionado mucho que recuperes ese hecho, ¿no? Porque nadie me lo había recordado, ¿no? En muchas charlas, entrevistas así retrospectivas, y realmente para mí fue muy importante que el director del Instituto Padre Luis Coloma, que era don Antonio Alvarado, un severo profesor de filosofía, muy descartiano, en fin, alguien de aquellos que imponía, ¿no? Llamó a mis padres para que asistieran a la representación del Tintero, de la que yo era protagonista, y luego cuando termina la obra dice: ustedes ven, este muchacho necesita que le apoye, que le apoyen, que le ayuden a... Y efectivamente fue mi primer viaje a Madrid, mi primer viaje, y volví tal cual, como acabas de decir, porque Me impresionó todo. Yo veía todo muy grande, ¿no? Yo tenía la escala de mi ciudad. Tenía del teatro, pues, la noción de lo que habíamos hecho en el instituto. Luego, por cierto, en colaboración con Pepe Marín, que era en ese momento un locutor muy importante en Radio Popular, aunque yo estaba en Radio Jerez, el cuadro de actores que había en marcha, la compañía de actores la llevaba Pepe Marín de Radio Popular. Y yo me uní a ellos y aprendí con ellos y hicimos Las sandalias del pescador, hicimos obras de
Bertolt Brecht. Claro, eran los comienzos de esta casa, la cadena de radios populares.
Sí, sí. Pues Pepe Marín, que es una persona entrañable, que vive y con quien tengo el gusto de encontrarme ahora de tanto en tanto por Jerez, fue mi maestro, él y su mujer Milagros.
Oye, ¿cómo terminaste, después de todas estas aventuras, siendo la cara del programa Quién sabe dónde, que presentaba Ernesto Sai de Buruaga? Cosa que yo tampoco sabía, que Ernesto había llevado Quién sabe dónde. ¿Cómo te lleva la vida hasta allí?
¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe? Yo te lo cuento, porque fue una sencilla y pura carambola de la vida, ¿no? Yo estaba haciendo radio en ese momento, siempre tuve la vocación de volver a la radio y en ese momento, después de algunas peripecias intermedias que no vamos ahora a detallar, el caso es que yo recalé en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, y allí en Prado del Rey pues se produce el movimiento por el que primero yo conozco a Ernesto y me intereso por el programa que estaba haciendo, pero por pura curiosidad, ¿no? Lo llegué a entrevistar para mi programa que en ese momento hacía en la tarde. Se llamaba Para que veas, el magazine que yo hacía por la tarde. Y nada, pasa el tiempo y de repente alguien me toca en el hombro y me dice: Paco, ¿quién sabe dónde va a pasar a la primera? Y estamos buscando a alguien que presente ese programa. Queremos que seas tú quien lo presente. Yo me quedé pasmado. Tuve noticia luego de que no había sido la primera persona a quien habían contactado. Yo más bien, yo pienso que fui el último, la última, digamos, opción. Pero el caso es que cuando dije lo voy a pensar, ¿no? Lo pensé poco, porque enseguida tuve la sensación de que era una buena propuesta. Y me integré absolutamente, como el tiempo y la historia pues ha podido constatar, ¿no?
El programa de Quién sabe dónde tenía un teléfono 24 horas disponible.
900-100-673.
¿Tenéis un registro de cuántas llamadas de desaparición llegasteis a atender?
Sí, lo había, porque además en el equipo, Cristina, era fantástico, porque pudimos reunir a gente apasionada. Por ejemplo, había dos chavales, uno de ellos, Sergio, que estaba iniciándose en todo lo que tenía que ver con la informática, con las bases de datos. Yo creo que fue la primera base de datos que hubo en Radio Televisión Española. Y pusimos en marcha pues un archivo electrónico de las muchísimas cartas que llegaban, ¿no? Hubo hasta 20.000 registros, es decir, 20.000 peticiones de atención.
¡Qué barbaridad!
Hasta 20.000.
20.000 peticiones y resolvieron en quién sabe dónde 1.500 desapariciones, por ejemplo.
No, 1.500 fueron las emisiones en antena, porque resolvimos un porcentaje que tú has mencionado antes, del 70%, y otros, algunos de esos casos, ni siquiera iban a la antena, sino que, bueno, los tratábamos, los gestionábamos, porque ya teníamos un poco los cauces para saber cómo hacer, ¿no? Eso es.
Bueno, pues en antena aparecieron 1.500 desapariciones resueltas.
Enrique Marcos fue reclamado por su familia a través de este programa la semana pasada. Habían perdido su pista hacía 7 años en Málaga. El mensaje dio un fruto inmediato. Enrique fue localizado en Lucena del Jalón, Zaragoza.
Una llamada todavía que procede de Lucena del Jalón, en Zaragoza. Muy buenas noches. ¿Es usted Teresa?
Sí, buenas noches. Sí,
desde luego era una búsqueda frenética y emocionante. Paco, ¿llegaste a trabar amistad con las familias afectadas por la desaparición?
Sí, sin duda. Y algunas de esas familias siguen ahora en contacto a través de la Fundación Quién sabe dónde Global. hemos trabado una relación que yo creo que no es exagerado calificar de familiar, ¿no? Nos hemos hecho mayores juntos, ¿no? Algunas de estas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en los padres de Cristina Bergua, de Cornellà de Llobregat, que desaparece un 9 de marzo de 1997. Al día siguiente de la desaparición, porque ella desaparece en un fin de semana, un domingo, el lunes ya tuvimos la primera información, la primera búsqueda, ¿no? A día de hoy, ayer mismo he estado hablando con Juan Bergua, y además he estado hablando porque Luis ha tenido un accidente lamentablemente y estaba con el brazo, estropeado, roto, de una caída desgraciada. Y tenemos una relación, como te digo, cotidiana y de continuidad en la lucha, porque para esta familia, por ejemplo, que cumple este 9 de marzo, en el día que estamos hablando, se cumplen 28 años de la desaparición de su hija con 16, siguen en la lucha y siguen en la esperanza, a pesar de todo, a pesar de todo.
Tremendo, tremendo. Hay nombres, además, que quedan grabados en la historia, no solamente en la historia de las familias. Por ejemplo, el de Anabel Segura.
Muy buenas noches a todos oyentes de Radio 1, Radio Nacional de España, y espectadores de Televisión Española, de La Primera y del Canal Internacional. Radio y televisión unidos esta noche en torno a Anabel Segura. Por Anabel, por su liberación. Sí. Como acaba de decirse, están a punto de
cumplirse. Fue una joven madrileña que fue secuestrada mientras hacía footing por una urbanización de Alcobendas en los alrededores de Madrid, que empezó a sonar con fuerza y que, tras una historia rocambolesca, pudo ser identificada y rescatada. ¿De qué manera dirías, Paco, que cambiaron la historia de España las desapariciones en concreto de jóvenes como Anabel Segura o las niñas de Alcácer?
Bueno, son dos situaciones muy distintas. En el caso de Anabel Segura estamos ante un secuestro. De hecho, el tratamiento que hicimos en Quién sabe dónde fue en un programa especial, aparte de la serie semanal, incluso en un día distinto, ¿no? Y además con un ejercicio que no era tanto buscar a la persona desaparecida, porque no estaba desaparecida en rigor, estaba secuestrada, sino identificar a los secuestradores, ¿no? Y eso sí que cambió mucho en la, práctica de todo tipo, sobre todo la práctica policial, pero también en un ejercicio de comunicación a gran escala a través de un medio como es la televisión, la radio y la televisión, en este caso, estuvieron unidas para reclamar que los ciudadanos aportaran pistas, no del desaparecido, repito, sino de quienes le habían hecho desaparecer, ¿no? Había habido previamente un trabajo del equipo policial, de la Policía Judicial, de la Policía Nacional de España, muy importante, pero sin resultado, ¿no? Se habían difundido las voces de los secuestradores para ese fin, pero no se había conseguido el resultado. Y entonces, con ese programa, hicimos todo un ritual para que realmente la gente escuchara esas voces y pudiera identificarlas. Y eso ocurrió, Cristina. Entre las muchas llamadas, hubo quien dijo, es posiblemente fulanito. Y dio un nombre concreto a partir de la información y de la voz que había podido escucharse bien, ¿no? Gracias al ritual que hacíamos, que era apagar las luces. Yo tenía un pacto con mi realizador y en ese momento yo decía a Leopoldo Gutiérrez, Leopoldo, permíteme que invite a la audiencia. Ahora todos juntos vamos a escuchar. Y él atenuaba las luces, quedaba solo encendida la silla que marcaba la ausencia de Anabel, y a partir de ahí, llamadas, y entre ellas la llamada que permitió a la policía completar el puzzle y dar con los secuestradores que lamentablemente se revelaron como secuestradores y asesinos de Anabel Segura.
Sí, sí. La verdad es que son dos sucesos, Anabel Segura y Alcácer, que introdujeron un temor grande, una percepción de que la maldad podía llegar a ser extrema, un temor con relación a la libertad física de los chicos jóvenes, de los que jugaban en las calles. Hay un distinto ambiente con respecto a cuando tú eras pequeño, por ejemplo, y cómo ahora se ven estas cosas.
Yo creo que sí. Y fíjate que hay un aspecto importante en esto que estás comentando. Realmente tuvo un impacto tremendo. Y hubo, yo creo que es una situación de alarma social, pero el impacto emocional no fue solo emocional. Muchas familias, algunas de las cuales todavía me recuerdan, ¿no? Me recuerdan los niños y niñas que veían el programa con sus padres. Me dicen, yo lo veía con mis padres o con mi abuela. En ese ver juntos aquellas situaciones que habían comportado un riesgo tan grande para aquellas criaturas que eran adolescentes, que eran quinceañeras, que eran... En todo eso hubo una, digamos, acción preventiva. Hubo lo que yo no dudaría en llamar un dolor cesante, porque la gente tomó precauciones, las familias tomaron precauciones para evitar que se reprodujera lo que había pasado con Miriam, Toñi y Desiré, dos, tres chicas de una población de las inmediaciones de Valencia que habían salido simplemente a una discoteca de fin de semana.
¿Tú dirías, Paco Lobatón, que se producen ahora más desapariciones o de otro perfil que antaño?
Ahora tenemos la suerte de tener información, de tener datos, de tener registro. Las realidades que no se identifican, que no se cuantifican, no se pueden modificar, ¿no? Y eso hay que decir que es un logro del movimiento asociativo, de la lucha de la familia, y ocurre desde hace muy poco, desde 2017. De modo que ahora sabemos cuántas denuncias hay. Tú misma lo has referido al comenzar esta emisión y eso nos permite saber que hay muchas, incluso por momentos hay más, pero también hay más casos que se resuelven porque hay más conciencia, hay más recursos, hay más formación.
Una última cuestión, Paco. En este Día de las Personas Desaparecidas, ¿tú qué recomendarías a la gente si se ven en estas, si desaparece una persona de su entorno?
Inmediatamente denunciar, acudir a cualquier instancia policial, sea una comisaría, un cuartel de la Guardia Civil o de las policías autonómicas de sus territorios.
O sea, no esperar, porque a veces dicen, no hay que esperar 24 horas.
No esperar. Y lo digo citando a la actual directora del Centro Nacional de Desaparecidos, Pilar Muniesa, teniente coronel de la Guardia Civil, que no solo dice las primeras horas, las primeras 24 horas, las primeras horas son las más importantes, ella dice más, son las únicas, porque realmente en la respuesta inmediata está la clave para que se resuelvan positivamente los casos de desaparición, de todo tipo. Y yo, si me permite, pondría especial énfasis ahora en las desapariciones de personas mayores con problemas neurodegenerativos, tipo Alzheimer, que van a más porque va a más el envejecimiento de la población española, y porque en este momento en España hay que recordar que tenemos 1 millón de personas con Alzheimer, ¿no? Y el Alzheimer comporta en sí mismo como patología un riesgo de desaparición, ¿no?
Claro.
Esto es algo que desde la Fundación hemos venido, digamos, diciendo y alertando desde 2017 y que ahora se ha plasmado incluso en acuerdos muy importantes con la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer, y se está ya aplicando de una manera preventiva. De manera que la conciencia del riesgo es la primera medida de precaución y de prevención y de protección de estas personas.
Paco Lobatón, muchísimas, muchísimas gracias en este Día de las Personas Desaparecidas por tu enorme tarea, por haber convertido en vocación lo que podía haber sido una simple anécdota profesional y por estar con nosotros en este 9 de marzo. Un saludo afectuoso, un abrazo.
Un saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por tu sensibilidad, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo está la liga?
Si la liga está que arde, imagina cómo la contamos nosotros.
Es que me pone los nervios.
Este domingo, Getafe Atlético de Madrid.
¿Cómo se podía quedar solo Juliano?
Real Madrid, Rayo Vallecano.
Bernabéu, Manolo. La
vuelve a perder.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see?
Hoy, una de Beatles, Marcote Pontemoño.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Fenomenal.
Muy guapísimo. Oye, hace una temperatura en este estudio curiosa, ¿eh?
Del Sahara. No sé, yo estaba hoy destemplada. No, no, y entonces pues... está esto como un útero en fase final.
Oye, una cosita que yo quería incidir. En la noticia de la semana pasada fue ese beef que tenías con Paco González de...
Ah, claro, la guerra del parking.
Está todo ya curado, ¿no?
Llama
ya...
beef al follón.
Beef es lo que dicen los jóvenes ahora cuando hay una bronca entre los cantantes y tal. Se tiran beef.
Todo eran risas, pero fue súper divertido.
Pero ya está todo curado.
Pues no lo sé, porque ya sabes que el momento álgido fue cuando Paco entró aquí con armas en el estudio,
verdad,
con un Winchester y otro entró también, Evia, ¿no? Con la pistola.
No, Javi el técnico.
Javi Rodríguez,
sí.
Y al final, pues, hicimos las paces. Hubo una paz. Pero es que esta semana ahí estaba, luego lo trataremos en la tertulia de Chico. Ha entrado Juanma Castaño desde el partidazo, sí. Y todos han fingido que yo les he roto el coche a todos.
Bueno, Bueno, incluso hay un audio por ahí, he escuchado por ahí un audio.
Sí, luego lo daremos porque sí. Es divertidísimo. Bueno, ahora a las 12 lo podéis oír del grupo Risa.
Pues hoy traigo
entonces
cosas.
No sé si no va a haber otro follón.
Canciones de coches traigo hoy, sencillamente.
Ah,
por cierto, primero, precaución que está lloviendo, que he visto un leñazo. En la salida de M30 Donel, dos coches volcados. Ay, cuidado con el coche, por favor. Cuidado siempre.
El otro día hice yo un poco de aquaplaning.
Sí.
Que no lo había hecho en mi vida.
Pues cuidado.
Sí, con el pequeñajo, con el C3 de 20 años.
Pues con el que revientas
íbamos
todo, ¿no?
Patinando.
Bueno, pues eso.
Ya estamos con la calumnia.
No pasa nada.
Bueno, quería fama.
Canciones de coche. ¿Quién va? Cristina. Cristina de los Subterráneos. Voy en un coche. Pues eso, vino un coche de la primera época. Bueno, la primera no, porque empezó Alex y Cristina, que yo creo que Cristina y Alex reunían un poco de esa época, pero son canciones súper guays, como muy juveniles, que luego hicieron los Bombón Chip, alguna versión, y Super Submarina.
Uy, los Bombón Chip.
Sí. La de Chas.
Hago Chas ya por el controlado, pero este es ya cuando Cristina ya se monta su grupo de rock y hace Cristina los Subterráneos. Y este
mira, hasta Pinilla viene, ha visto el calor de Laura Rubio.
Hola,
y
¿qué tal?
González.
Hola,
González. Aquí, hacer bulto, qué bien.
Guapísimo este chico, de verdad, ¿eh? Qué suerte su novia.
Me gusta.
Bueno, una cosa. En serio, ¿eh? Es muy bien parecido,
en fin,
¿eh?
En fin.
Para que no lo sepa. Bueno, Cristina Subterráneos, que está, por cierto, de gira y sigue en activo y muy bien y funciona muy bien con un técnico increíble que es Danny Richter. Pero bueno, en fin, esas son cosas mías. Más canciones. Os traigo una canción de Queen que es poco conocida, que habla de cosas, que se llama I'm in love with my car.
Qué bonito.
Nos da un poco de fatiguita esa gente que está eso in love with his car.
Perdona.
O sea, esa gente que cuida el coche hasta la extenuación.
¿Tú estás? Yo estoy in love with my car, pero vamos.
Pero esta de que
always.
Yo entiendo que hay que pasar las revisiones, hay que elevar un poco aseado, pero hay gente que limpia todo.
No, eso no.
No.
Yo tengo amigos que son enfermizos.
Enfermizos.
En Zaragoza. Sí.
Por ejemplo, cuéntame, porque
ojo, atención.
Bueno, pues porque se
señalamos con el dedo.
Coche, un amigo, un coche bastante bueno, gama media alta, y entonces quería pintarlo un día, otro día ponerle un pequeño alerón, otro día vente a lavarlo, al día siguiente otra vez voy a lavarlo, voy a limpiarlo por dentro.
Enfermedad.
Esto le pasa a un amigo mío con su camión,
bueno,
que se descalza.
¿Con su camión?
Sí, es que tiene un camión. Se descalza y deja todo el camino, los zapatos, así como en una o sea, ¿sabes? Las escaleras del camión, pues en la última escalera que ya la tapa la puerta.
¿Y conduce
ahí
descalzo?
Deja los zapatos. Sí.
¿Y eso no es peligroso?
No lo sé.
Ahí nos tienes que llamar, amigo de
Laura,
porque esto es muy grande.
Y tiene el claxon.
A lo mejor tiene alpargata para conducir.
Puede ser.
Doméstica.
La zapatilla de casa.
Ojo, claro. Que el claxon lo ha personalizado y cada vez que lo toca es la cucaracha.
¡Ay, que me encanta! ¡Uy, qué grande!
Es muy grande.
Esto es Jesús, mucho.
Y ese es de los que no dejan comer ni beber dentro del coche, obviamente. Pero ni agua, no te dejan beber ni agua,
no,
que es como
nada. Vale.
Hay uno que te dice, no abras las ventanillas que consumimos más gasolina.
Sí, dices, bueno,
enfermizo, como digo yo. Y Love, bueno, la canción de Queen, que por cierto es muy rara, porque si habéis escuchado, no es Freddie Mercury el que canta, es Roger Taylor, el batería, que también cantaba muy bien, y está compuesta por él. Ojo, y hace unos coros increíbles. Roger Taylor,
es bonita la canción.
Más canciones de coches. Sleeping in my... ¿Os ha pasado alguna vez dormir en el coche?
Algunas.
No quedarse dormido en el volante, que no, eso no.
Que te echen y tengas que dormir en el coche.
A mí me ha pasado. Ya lo cantaba Roxette. Sleeping in my car. A mí me ha tocado en algún festival, por falta de alojamiento, dormir en el coche.
Qué fatiguita, qué horror.
A mí
no
también, pero porque estaba cayendo la grande en el Viñarrock, de no te sé decir qué año, principios del 2000, caía la grande, la tienda de campaña hacía aguas por todos los sitios.
Peli en el Viñarrock, o sea, esto,
y
cuidado.
Y yo y otro amigo decidimos dormir en el coche, que iba a ser mejor.
Tiene una vida oculta.
No le pega nada.
Vamos a ver si ha estado en el Londres del Underground, fregando platos y trabajando en Gran Bretaña. ¿Qué te crees, el Peli? Ese pelo rojo
oscuro
lo ha hecho correr.
El lado oscuro del peli. Bueno, que esta canción, yo creo, Sleeping in my car, habla de quedarte dormido después de una yunta en el coche, que también el coche se usa para... Bueno, en fin.
De verdad, que
ya está.
No, es verdad. No. Bueno, Roxette, que ya, ella se murió, él vive. Iban a estar tocando la noche del Botánico este verano. Pedazo de festival, de ciclo de conciertos que se hace todos los veranos en Madrid, que trae... Bueno,
¿ella murió?
Sí.
Ahí me has pillado.
Ella se murió. Se murió, sí, pobrecita. Que en paz descanse. Pues yo no sé cómo lo va a solucionar, si se ha buscado una otra compañera para cantar las partes vocales femeninas o canta él. Bueno, en fin. Este verano es la noche de Borneo. ¿Sabéis quién va a estar también y que tiene una canción de coche y que me flipa mucho?
¿Quién?
Kiko Veneno.
Un Mercedes blanco
llegó.
Le gustaba mucho, ¿no, amigo?
Claro.
Chiquillo detrás de él y siempre va mirando el suelo.
Es que no me puede gustar más Kiko Veneno, pero Kiko Veneno viene con una banda que se llama Los G5, que es el canijo de CD, Tomasito, Muchachito Muy Muy Inferno, que son súper divertidos y que acaban de reeditar un disco que llevaba descatalogado años y años y años, que yo flipo, la gente iba a los conciertos sin tener el disco y ahora ya ha salido el disco y ya lo puedes adquirir y está en las plataformas y todo.
Bueno, ¿siguen dejándose ver por Zara?
Sí, claro.
¿Cómo, o sea, por Zara?
Está puestísimo el tío, ¿eh?
¿Cómo sabe?
El chiringuito de la playa.
El Zara de los Atunes, sí.
Ah, Zara de los Atunes.
Sí, sí, sí.
Ah, yo he entendido el Zara también.
Digo, ¿y hacen conciertos en las tiendas?
Yo digo, allí no los he visto yo y estoy todo el rato, ¿no?
¿Ves cómo Marco te ha entendido?
Sí, sí, no, es que yo voy en verano allí. Bueno, un Mercedes blanco, ya entramos en el ciclo de canciones que hablan de marcas, de coches. Mercedes blanco o, hablábamos de la Junta antes, Los Inhumanos cantaban hace años. Porque yo no sé si os habéis dado en la diatriba alguna vez de esa necesidad perentoria.
El que no lo ha hecho lo ha intentado.
Es necesario.
No, pero hombre, es una cosa normal, es una cosa fisiológica, de repente se surge el ardor.
Incómoda, Marcote, incómoda.
Incómodo,
sobre
depende
todo
del coche.
Gente como tú y como yo, de pasarse el metro 70,
sí.
O sea...
Pero bueno, que hay coches grandes y te puedes aplicar.
Hay furgonetas, ¿no?
Lo que ellos hablaban...
Sí, pero para eso tienes que ser de deportes.
O el camión de tu amigo, cuidado. Ostras, qué bien tirada esa. Bueno, pues eso, el Sinca 1000, que era un coche bastante incómodo, y ellos hablan de la incomodidad que hay que hacerlo. Bueno, estamos hablando de canciones ahora mismo que hablan de marcas de coches, y si no menciono a Loquillo y su Cadillac solitario, me muero.
Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al Merveille, a mis pies mi ciudad.
Canción del año 83, y anda que no se ha cantado veces, de hecho,
el viernes
estuvo Big Noise celebrando su 20-25 aniversario en el Palacio de Deportes, bueno, que Wizzing, no, tampoco Wizzing, ¿cómo se llama?
Movistar Arena.
Eso.
Y salió el loco a cantar este Cadillac solitario, está en formol, asoma alguna cana en el tupé, pero está
estupenda la cana, es el tío, es verdad, que está afrontando muy bien.
Me lo encontré y está el tío, pero vamos.
Es pequeñico.
Madre mía, de repente me pongo a mirar hacia arriba y digo, madre mía, qué alto es este señor.
Jugar baloncesto.
Yo me acuerdo aquí una vez por el pasillo de Cope, iba detrás de él yo, y es que casi se daba en el techo de aquí de los
encantador que es.
Encima el tupé, que le hace peralte así, le hace todavía más alto. Claro. Bueno, y ya vamos a tratar dos canciones para terminar que hablan de coches en la letra y que son hiper conocidas. Una que tú la vas a conocer, la de Seat Panda, Estopa.
¡Uy!
Ahí está.
Que no ha arrancado.
Esta es la más clásica.
¿Vale?
Yo pensé que me iba a poner a Tracy Chapman.
Ahí está. No, Tracy Chapman.
Por la raja de tu panda, yo tuve un peñazo con un Seat Panda.
Esto, tú que eres muy fan, ¿esto es autobiográfico? ¿Esto les pasó de verdad?
Yo creo que sí, que lo cuentan alguna vez.
Sí, nos lo contan nosotros en Antena.
Sí, que ellos trabajaban en un taller, en una fábrica de coches.
De Seat,
efectivamente, y luego tuvieron un accidente con un panda, que lo sacan en los conciertos, en esos conciertos de aniversario que han hecho el año pasado, sacan un Seat Panda al escenario y se hacen la raja de tu falda. Y bueno, los hermanos que son increíbles.
Qué grandes los Estopa.
Bueno, y vamos con la última, que también habla de un coche, de un Ford Fiesta blanco.
Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Ahí está. Bueno, que yo no sé si esto es autobiográfico, yo sé que la película que se llama igual, se llama Sufre Mamón, porque esta canción para mí es Sufre Mamón, no es Devuélveme a mi chica, Sufre Mamón y
Sufre
punto.
Sufre Mamón, estoy contigo, tú no sufras. Marcote, ponte moño.
Adiós, te quiero mucho.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos por aquí a Paco Álvarez, nuestro romanólogo de cabecera, que hoy nos quiere contar la curiosa historia de un español de hace 2000 años que se menciona en la Biblia. Sí, 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 sí. Paco es autor de muchos títulos sobre la historia de Roma, desde Somos Romanos hasta Crónica Rosa Rosae. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos.
¿Pero de verdad se menciona un señor nacido en España en la Biblia?
Así es, un hispano de Córdoba, nada menos, y por lo tanto también romano. Sale en los Hechos de los Apóstoles, pero fíjate que también se menciona al menos tres veces nuestra tierra en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, según parece.
Bueno, a ver, dame detalles de esto del Antiguo Testamento.
Bueno, si admitimos que Tarsis es una traducción de Tartesos, la primera civilización que hubo en Hispania, sobre el rey David, en el Libro de los Reyes, concretamente 1:10-22, dice: tenía naves de Tarsis en el mar junto con las naves de Hiram. Las naves de Tarsis venían una vez cada tres años, o sea, venían de muy lejos, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. O también en el libro de Jonás, 1:3, Jonás, el señor que fue tragado por la ballena, precisamente mientras escapaba hacia Tarsis o Tarteso, dice la Biblia. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jopé, a Jopa, y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos.
Uh-huh. Efectivamente, Tarsis, Tartesos, en el Nuevo Testamento, a Hispania como tal la menciona ya San Pablo en las cartas.
Exactamente, Cristina. En la epístola a los romanos, es decir, a nosotros, indica su intención de visitar Hispania. Literalmente dice en la epístola 15:24, cuando emprenda mi viaje a Hispania, espero al pasar visitaros. Pero por desgracia, a San Pablo lo mataron antes de que viniera, o si no, en cualquier caso, no tenemos pruebas de que sí lo hiciera.
Bueno, está claro, pero todavía no me has dicho qué hispano es el mencionado en la Biblia.
Bueno, pues fíjate que además de cordobés, de quien estamos hablando, era hijo de Séneca padre, es decir, hermano del filósofo Séneca, solo que había sido adoptado por unos amigos de la familia y en vez de llevar el apellido Séneca, se llamaba Lucio Junio Galión Aneano. Fue cónsul de Roma, algo así como presidente del gobierno, y gobernador de Acaya en el siglo I, que es como llamaban entonces a Grecia.
¿Y qué se dice de él, de este hermano del Séneca filósofo?
Pues en los Hechos de los Apóstoles también, concretamente en 18:12-17, aparece negándose el hispano a juzgar a San Pablo, precisamente por predicar el Evangelio. En cambio, el hermano de Séneca lo que hace es expulsar del tribunal a los acusadores de Pablo, quienes terminan recibiendo palos de los allí asistentes. Literalmente se dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal.
Me encanta, qué práctico. Pues sí que hemos aprendido algo curioso hoy. Desde luego, de este dato no tenía ni noticia de la identidad de este individuo de Galión en Grecia, de que un hispano fuese mencionado en la Biblia. ¡Qué barbaridad!
Es que es todo muy curioso, ¿verdad? Pero bueno, era muy común que los hispanos gobernaran partes del imperio. Por eso tuvimos también emperadores, ¿no? Pero eso no deja de ser curioso. Bueno, vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos. ¡Hasta otra!
Y ya sabéis, los libros de Paco, a más de informativos y formativos, son enormemente divertidos. Entre ellos, Somos Romanos o Crónica Rosa Rosae. Ay, que nos quedan montones de cosas. No os mováis de ahí porque todavía veo por ahí que viene Javier Sierra, no os digo más. Vamos a hablar de plantas, porque yo no sé tú, Laura Rubio, pero yo estoy perpleja, porque no sé si van a brotar más las que ya brotaron, por ejemplo, los ciclámenes, o ya se van a quedar secos hasta el año próximo. No sé si tengo que abonar o no.
Y a mí no me mires de plantas, que yo las mato a todas. Pobrecitas. Menos mal que tenemos a Paula Orozco que nos...
Sí, pero ella dice que no existen los mataplantas. Ah. Hay que escucharla. Bueno, Ercilla la oyó con respecto a la planta de Navidad y ha conseguido que sea longeva su planta de Navidad y crezca
eso
como un árbol.
Es importante.
O sea que...
Es importante.
Y luego hablaremos de esa cosa tan fascinante, los bebés reborn. Esos muñecos cuasi reales que la gente adopta, viste y pasea, que cuestan millones de las antiguas pesetas.
Sí, sí.
6.000 euros, 3.000 euros, una cosa increíble. Hablaremos con su creadora. Tenemos que ir también a la tertulia para hablar de parking.
Eso es, anécdotas de aparcamiento. Fíjate que con la guerra del parking que hemos tenido, pues hemos dicho, vamos a ver, que seguro que a nuestros oyentes tienen alguna cosa ahí aparcando el coche, o que se han dejado las llaves, o que se lo han dejado arrancado. Alguna cosa de estas, seguro. Y ya nos están llegando los primeros mensajes, así que nada, en unos minutillos lo hablamos con las chicas.
Exactamente.
Estamos
pues
en
estamos
el...
esperando porque perdóname, es el 666...
Eso, 55 40 00.
Repito, 666 55 40 00. Start right over
again. Cristina López Slichting.
Fin de semana.